Pues como sabéis, esta semana nos hemos propuesto que pasen por este estudio los 8 candidatos a alcalde, alcaldesa de Laredo, y esta va a ser la cuarta entrega, el cuarto candidato que pasa ante nuestros micrófonos, que es Ramón Arenas San Martín. A quien todos conocemos ya mucho, bueno, por lo menos aquí en Radio Laredo, porque lleva unos cuantos años ya consecutivos siendo concejal y aspira a seguir siéndolo, e incluso alcalde de Laredo, por Unidos por Laredo. Ramón, buenos días, bienvenido.
Buenos días, encantado de estar con vosotros, Noé, y dispuesto a que me preguntes lo que te apetezca, que yo te contestaré en buena medida en lo que yo te sepa bien contestar, o bien decir, o bien informar.
Bueno, pues básicamente es hablar de ti y de tu grupo y de... ¿Qué proponéis para Laredo en estos próximos 4 años, si los ciudadanos confían en vosotros, si os dan el voto, incluso si, bueno, pues al final las cuestiones pues pueden llegar incluso a que seas alcalde de Laredo, ¿no? Que ese es un gran objetivo. Motivos que llevan a Unidos por Laredo y a Ramón Arenas a repetir, en este caso, candidatura. ¿Por qué, Ramón? ¿Por qué estás aquí?
Bueno, lo que queremos fundamentalmente es que Laredo funcione. Que Laredo funcione. Laredo lleva... Estos últimos, y lo voy a cuantificar exactamente, estoy un poco cogido por la voz, quienes me conocen lo notarán, que estoy salgo de una medio gripe, y entonces estoy un poco, hablo nasal, de forma nasal, entonces también estoy un poco aturdido, no es el mejor día para hacer una entrevista, pero bueno, intentaré contestarte como bien pueda en la situación del 70% en el que estoy ahora. Físicamente, vale. Hablando, bueno, como si estuviéramos hablando del deporte.
Yo te ayudaré,
no, vale, te preocupes. Pues no, te digo, fundamentalmente lo que queremos es que Laredo funcione. ¿Por qué? Pues porque estos últimos 8 años Laredo ha sido una disfunción, ha sido un desastre, ha sido un caos. ¿Qué lo dice? ¿Ramón Arenas, el representante de Unidos por Laredo, que lo lleva diciendo estos últimos 4 años, no solamente diciéndolo, sino documentándolo, acreditándolo, constatándolo? Laredo, por estos políticos que han sido nefastos gestores, y me remito y lo digo con total y absoluta claridad, no solo en estos 4 años, sino en los 8 anteriores años. Y si me vas a decir a los 16 en los que yo estuve en la responsabilidad de gobierno, te diríamos y te cuantificaría y te constataría las diferentes actuaciones que se hicieron, Podemos ir, por ejemplo, al casco histórico, donde no han hecho absolutamente nada en estos últimos 8 años. En la época en la que nosotros estuvimos, arreglamos la calle San Francisco, arreglamos la calle Merenillo, arreglamos la calle Callejilla, arreglamos el Ayuntamiento Viejo, posibilitamos las viviendas de VPO, por ejemplo, ¿no? O si vamos a obras grandes también, son las que hicimos... las obras de saneamiento, pavimentación, mobiliario, encintado, desde el Carlos V hasta Puntal, que nadie se acordará, que también fue una obra magna. Y te podría ir así desglosando. La gente dice, no, es que en los últimos años no se ha hecho nada. No, hay que matizar, en los 8 últimos años. Porque en los 4 anteriores, ahora, por ejemplo, y en el orden de la normativa, también aprobamos el Plan General de Ordenación Urbana, del cual yo fui responsable en el plazo de un año, en el plazo de un año. ¿Por qué se tumbó? Porque dijeron que faltaba un informe de telecomunicaciones. Puedo acreditar que había no uno, sino 2 informes de telecomunicaciones. Y puedo acreditar la deslealtad de los políticos que estuvieron gobernando a posteriori, donde no fueron a recurrir una sentencia, a costa del pago que el pueblo de Laredo tuvo que hacer de una millonada de dinero por ese Plan General de Ordenación Urbana. Ahora se nos llena la boca, se les llena la boca a los que gobiernan del famoso PESIR, un PESIR que es futuro, para posibilitar que Laredo tenga plan, un suelo industrial. Oiga, en el Plan General de Ordenación que se aprobó, que yo dije que era una chatarra, y lo recordarás, ¿no?, que utilizaba esa expresión, que hacía agua, que se hundía, lo único que era salvable eran los 530.000 metros cuadrados de suelo industrial y comercial. Y por eso Ramón Arenas, que era el responsable de llevar a buen puerto ese plan, lo luchó, lo peleó en todos los lugares, en todos los sitios, y se aprobó. Y en ese momento ya Laredo tenía 530.000 metros cuadrados de suelo industrial. ¿Qué sucedió? que la total y absoluta deslealtad de los que no quisieron recurrir en los tribunales una sentencia donde se tumbaba ese plan porque decían que faltaba un informe de telecomunicaciones, donde digo, había dos informes de telecomunicaciones, lo único que había sucedido es que se había modificado la ley de telecomunicaciones y faltaba ni más ni menos que ajustarla. Pero era total y absolutamente recurrible y muy factible haber conseguido que hubiera triunfado y ahora tendríamos un plan general de ordenación urbana que nos hubiera dado un suelo industrial de 530.000 aproximadamente metros cuadrados. Y ahora estamos haciendo, intentando conseguirlos a través de un PESIR y de la mano del Gobierno de Cantabria. Esa es la realidad de Laredo. Esos son los datos constatables y verificables. Por eso quiero decir, cuando me preguntas, ¿y por qué Ramón Arenas quiere ser alcalde? Sí. ¿No? Pues Ramón Arenas...
Esa ha sido la pregunta inicial.
Es que Ramón Arenas quiere ser alcalde ni más ni menos para que Laredo se desarrolle, para que Laredo evolucione, para que Laredo progrese y sobre todo para que funcione Laredo. Luego, lo que no podemos hacer es que haya políticos... que son políticos fundamentalmente de bar, de palmadita en la espalda. El político tiene que estar trabajando, luchando en los despachos, con los expedientes, con los técnicos, con las consejerías, con el presidente de la Confederación Hidrográfica, con el ministro. Nosotros tenemos experiencia y lo hemos acreditado. Por ejemplo, cuando estábamos viendo cómo se había movido un poquito la playa y sobre todo se estaba produciendo y se sigue produciendo una gran parte de la erosión en la playa y solicitamos al Ministerio de Medio Ambiente que por favor estudiara esa situación y pusiera una solución para que no nos quedáramos sin parte del puntal y encontrar una solución haciendo la duna, la famosa duna que todavía existe y persiste y ni más ni menos que está posibilitando que el agua no haya llegado a la carretera, que el agua no haya llegado al club náutico y tal. Eso es gestión. Si eso lo único que demuestra es que ha habido una gestión en las diferentes consejerías, hablar con el presidente del Gobierno de Cantabria, hablar con el consejero de Medio Ambiente, etcétera, etcétera, ir a Madrid y tal. Gestión, 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 lucha, reivindicación por los intereses generales de Laredo. La política de bar también hay que hacerla, hay que estar con la gente y hay que hablar con la gente y saber escuchar a la gente y qué es lo que te pide, qué es lo que te demanda, cuáles son las carencias, pero luego para ponerse a trabajar. No para darle a la gente palmaditas en la espalda y dejarle como está. Y eso es un poco lo que te puedo decir por qué yo en la representación de Unidos por Laredo me presento con la intención de que la gente te considere que puedes ser un buen alcalde y sobre todo, fundamentalmente, a mí no me gusta que me digan un buen político, sino si la gente lo que quiere es un buen gestor, que se gestione el municipio de Laredo y que Laredo funcione, es a la gente a la que yo considero que tendría que explicarle cuál es la razón por la cual yo me presento a ser alcalde y por la cual me presento con un partido político que es Unidos por Laredo y que además hace honor y hace honor a esa mención, a esa denominación, Unidos por Laredo. Démonos cuenta que Laredo, lo hemos visto estos 4 años, Unidos por Laredo no es un partido ideológico, no es un partido nacional, ni siquiera es un partido provincial autonómico. Unidos por Laredo es un partido cuyo objetivo y cuya meta es Laredo. Y además está conformada por gente de diferente ideología. La gente que a mí me conoce sabe que yo soy liberal. Pero, por ejemplo, en esta candidatura llevamos pues 2 personas que han sido concejales del Partido Popular y que han tenido responsabilidad. Tanto yo como Mari Gómez Quintana, que fue concejala de Servicios Sociales y fue muy buena concejala de Servicios Sociales. Llevamos a una concejal socialista, como es Ana Pascua, que fue muy buena concejal socialista. Y llevamos a un concejal regionalista, como es Jesús Aja, Ruiz Aja, que también fue un muy buen concejal de Obras Públicas. Entonces, cuando nosotros decimos, vamos en Unidos por Laredo, para trabajar por Laredo, no estamos diciendo ni más ni menos que la verdad, porque queremos Laredo, amamos Laredo. A mí me preguntan muchas veces, oye Ramón, joder, ¿Cómo es que te dedicas con tanto ahínco, tanto tiempo a Laredo? Pues sencillamente cuando tú quieres a una persona, dedicas lo mejor de ti. Y yo amo a Laredo. Yo he vivido cerca de 25 años fuera de Laredo. He vivido en Galicia, he vivido en Madrid, he vivido en Estados Unidos, he vivido en Grecia, he vivido vivido en Irlanda, he vivido en muchos sitios, he vivido en la mar, que lo he contado muchas veces. Yo estuve yendo pues 3-4 años consecutivos cuando estaba estudiando a la mar. He vivido en la mar, he vivido el mundo de la mar, porque he pescado bonito, merluza, pez espada, bocarte, verdel. Conozco perfectamente la situación en la que vive el mundo de la mar y por eso... En la responsabilidad de gobierno del 2011 al 15, creé y generé una concejalía que, como que recordaréis, no existía antes en ninguna parte de España, que era la Concejalía del Mundo de la Mar, que todavía se mantiene. ¿Por qué? Porque consideraba que Laredo pues está vocacionada, está vinculada, está fundamentalmente interpretada desde el mundo de la mar, desde la vocación del mundo de la mar. Y hoy la vocación del mundo de la mar ya no solo es la historia, sino es la realidad, fundamentalmente en el ámbito productivo. En el ámbito extractivo tenemos la cofradía de pescadores, en el ámbito transformador tenemos la riqueza que da y la cantidad de empleo que dan las fábricas conserveras. Entonces Laredo tiene que tener en cuenta cuál es la situación en la que viva, cuál es la historia de la que viene y cuál es el futuro del progreso y desarrollo que tenemos planteado. Y ese es el reto que al que nosotros pues nos hemos animado otra vez. Yo me he animado otra vez, pues precisamente, ¿por qué? Porque quiero que Laredo funcione, y funcione en ese reto, en ese desarrollo y en ese progreso.
Uh-huh. Bueno, pues de la tacada me has respondido a las tres primeras cuestiones que le estoy planteando a los candidatos, ¿no? Los motivos de presentarse, presentar un poco al candidato y la situación actual de Laredo, pues casi que es mejor que, si queremos hablar de otras cosas, lo apliquemos a cualquiera de los, hablando de Laredo, en los que has participado en estos últimos años y que has ido recogiendo pues mes a mes un poquito pues cuál es la situación y el trabajo del actual equipo. Así que me gustaría tirar para adelante, Ramón, me gustaría tirar con propuestas, con ideas. Por ejemplo, y vamos a empezar por Puebla Vieja, ¿no? Donde tú creo que estuviste en la base de las intenciones de hacer accesible la Puebla Vieja, ¿no? Y ese es uno de los grandes debes que seguramente nuestro pueblo tiene ahora mismo. Y no sé si es una apuesta de Unidos por Laredo o no, preguntarte por esto.
Mira, la palabra crédito viene de creditum, de creer, de poder acreditar lo que tú dices, ¿no? Tú tienes crédito cuando la gente confía en ti. Entonces, a mí se me podría llenar la boca de que fundamentalmente lo que aspiramos en Unidos por Laredo es hacer un Laredo accesible. Pero no solo un Laredo accesible en la Puebla Vieja, que la Puebla Vieja tiene algo así como 8 accesos que son inaccesibles, porque no cumplen la ley de la accesibilidad por su inclinación. Laredo necesita un plan de accesibilidad en la Puebla Vieja. Debiera hacerse de forma consensual con las diferentes asociaciones, colectivos, personas que viven en la Puebla Vieja, y con un proyecto, un concurso de ideas para ver cómo convertimos, cómo transformamos la Puebla Vieja en accesible. Ese es uno de los retos, ese es uno de los proyectos que también, lógicamente, llevamos como programáticos en el próximo programa de gobierno de Unidos por Laredo. Pero es que vamos un poquito más allá. Es que yo, mira, cuando te estaba diciendo antes que he vivido cerca de 25 años fuera de Laredo, estuve viviendo 2 años continuos en Estados Unidos. Y allí aprendí muchas cosas, muchísimas cosas. Una de ellas es la accesibilidad. Estados Unidos es el país de la accesibilidad. No sale en la tele, no sale en las películas donde hay tiros, donde hay otro tipo de historias y de anécdotas, pero Estados Unidos, yo allí lo descubrí, estuve en el año 95, 96, 97. Y efectivamente yo, una vez que lo has descubierto, que lo has vivido, como un país es accesible para todo el mundo, para la gente que está en unas condiciones físicas perfectas, como para los que tienen cualquier tipo de
discapacidad.
De discapacidad, gracias. Bien sea psíquica, bien sea de movilidad, bien sea física, etcétera. Y te voy a decir otra cosa. Mira, Laredo, en la época que estuvimos nosotros gobernando, yo me encargué de llevar un proyecto, un programa que se denominó Laredo Accesible. Y lo hicimos en 2 años, Laredo Accesible 1, Laredo Accesible 2. Ni más ni menos que acometimos 3.500 actuaciones, y que era una lucha contra las barreras. 3.500 actuaciones que eran 3.500 barreras arquitectónicas. Bueno, yo siempre lo he dicho. Corcho, nosotros no pedíamos este año que hicieran 3.500 porque sé el denodado trabajo y con los medios humanos y técnicos que tienes que contar y con el desarrollo, la organización, la coordinación, la dirección. Date cuenta que en aquella época nosotros estuvimos trabajando en el Laredo Accesible 1 y 2 con cerca de 90 personas, y por eso pudimos desarrollar tanto trabajo. Y dejamos Laredo bastante bien. Claro, han pasado 8 años, y de lo que nos estamos quejando es de que la gente se caiga en los pasos cebra. Lo he dicho, y ayer lo estaba hablando con una persona ahí al lado del Cartago. Oiga, es que no paran de caerse personas. ¿Por qué? Porque el pavimento es inestable, tiene agujeros, y entonces la gente va mirando a ver si vienen los coches por un lado y la gente se cae. ¿Qué es que son ciegos en el Ayuntamiento de Laredo los responsables para no ver eso? ¿Para no acometer el arreglo de los pasos cebra para que la gente no se caiga? A ver, pero es que solo hay que dar una vuelta por Laredo para ver el pavimento, la situación desastrosa. ¿Dónde está el concejal de obras? ¿A qué se dedica? No lo sabemos, porque es que Laredo está en un estado total y absolutamente deplorable. Bueno, si vamos, por ejemplo, a hablar de las obras en el Ayuntamiento de Laredo, oiga, mire, han hecho, voy a remitirme solo a tres obras que ha cometido el Ayuntamiento de Laredo. Ya no digo las que no han hecho, que eso es para ver la situación en la que se encuentra Laredo. Escuela náutica. La escuela náutica podían haberse salido de la tabla, podrían haber tenido un 10 cum laude. Sencillamente, si hubieran tenido la cintura y la flexibilidad de, en lugar de hacerlo en la parcela de la antigua nevera, que es un mamotreto, que es un atentado estético, haberlo hecho en una parcela que está a ciento y pico metros enfrente, que son 5.000 metros cuadrados. ¿Cómo la gente de Laredo puede entender y de fuera de Laredo que en el recinto portuario existan varias parcelas vacías, entre ellas una a 200 metros, a ciento y pico metros de la parcela de la antigua nevera, y vayan a hacerlo en la parcela de la antigua nevera, que cualquiera que salga de la playa, que antes estaba tan desahogado, ahora tiene ahí un choque, una mole? Si lo podían hacer a 150 metros, ¿tú crees, Noé, que alguien se hubiera opuesto? Nadie se hubiera opuesto. Y han convulsionado al pueblo. La gente no lo entiende. Y yo lo he dicho y lo voy a repetir y lo repetiré constantemente hasta las próximas elecciones. Que recuerde y sepa el pueblo de Laredo que gracias a esa obra hemos perdido 500.000 euros que nos daba el plan de puertos de Cantabria, que ya teníamos asignado en el presupuesto para hacer la escuela del pabellón de deportes náuticos. El pabellón de deportes náuticos que Laredo necesita como el comer, que es el polideportivo náutico. Nosotros tenemos varios deportivos terrestres o pedestres, pero no tenemos un polideportivo náutico para albergar a los diferentes deportes náuticos. Pues bueno, dentro del proyecto del plan de puertos de Cantabria venían asignados 500.000 euros. Se han perdido, los hemos perdido. Oiga, ¿dónde estaba el concejal o los concejales del Ayuntamiento de Laredo, los que quieren ser los responsables de esa obra, para haber defendido que se hubiera hecho el pabellón de deportes náuticos ahí y no perder esos 500.000 euros y no crear ese mamotreto? Porque no olvidemos que existía un proyecto del pabellón de deportes náuticos que había hecho un arquitecto que ama, como todo el mundo sabe, Laredo, que es Miguel Ángel Nomtes, y había hecho un edificio precioso de dos alturas con una especie de ola que estaba perfectamente acorde con la línea del mar en la que estaba. Y han hecho ese mamotreto. ¿Qué ha pasado con la piscina, con las obras de la piscina, que han tardado 27 meses? 27 meses en hacerlo. Y cuando hay en el pliego de cláusulas administrativas, te dice de forma muy clara, y me parece que es el artículo, la cláusula 28 del pliego de cláusulas administrativas, donde te dice que por cada día de retraso la empresa debía pagar 600 euros. Si multiplicamos 27 meses por 30, nos vamos a que la empresa tendría que pagar cerca de 500.000 euros por el retraso. Y yo me pregunto, Noé, ¿alguien nos ha explicado por qué el Ayuntamiento de Laredo no le ha demandado la penalización a la empresa? ¿No será que el problema no está en la empresa, sino del Ayuntamiento de Laredo? Esa es la conclusión a la que hemos llegado. Y bueno, y la gente tiene que saber también, y no me voy a extender más en obras. Había una obra pendiente que era la de San Lorenzo y Pelegrín, obra magna, que se le llenaba a Pedro Diego, concejal de obras, la boca diciendo que esa iba a ser la obra emblemática del Ayuntamiento de Laredo en esta legislatura o mandato. ¿Sabes qué ha pasado, Noé, con esa obra? Que teníamos adjudicados, había una orden que nos adjudicaba 425.000 euros y que, desgraciadamente, casi con total seguridad los hemos perdido. ¿Y por qué los hemos perdido? Pues sencillamente porque en el decreto del, me parece que era 91/2020 de 17 de noviembre, donde se establecían las subvenciones del Gobierno de Cantabria en el plan de inversiones municipales del año 21 a 23 y se nos concedían esos 425.000 euros, en el artículo 3.2 establecía que se tienen que hacer en un periodo de tiempo, si no queremos perder la subvención. Y si pasaba ese periodo de tiempo donde no ejecutábamos la obra, perderíamos la subvención. ¿Qué sucedía? Pues que tendríamos que haber ido a todo correr. Y tú dices, bueno, pues es que claro, había que hacer el proyecto. No, el proyecto ya le teníamos de la legislatura anterior, porque se utilizó el proyecto, un buen proyecto, lo tengo que decir. Le conozco muy bien, le estudié muy bien, un buenísimo proyecto y que necesita Pellegrini y San Lorenzo. ¿Sabes por qué vamos a perder 425.000 euros? Tan sencillo como lo que te voy a decir. Y no me voy a remontar a la cronología, que la conozco de memoria, ¿eh? Y me gustaría tener un debate con los implicados y los responsables para ver si me sabían responder. El 25 de noviembre del 2022 se firma el contrato. El 25 de noviembre del 2022, en ese contrato, en la estipulación quinta, te dice que el acta de replanteo tiene que firmarse en el plazo de un mes. En el plazo de un mes finalizaba el 25 de noviembre, perdón, hicieron el 25 de octubre el contrato y finalizaba el 25 de noviembre. ¿Qué sucedió? Que tenían que hacer el acta de replanteo en un mes. ¿Y sabes cuánto han tardado? ¿Sabes cuánto tardó Pedro Diego, como responsable de realizar el acta de replanteo, en citar y en emplazar a la empresa para hacer el acta de replanteo? Más de 3 meses. Por lo tanto, se les pasó el tiempo. El 15 de diciembre, la empresa renuncia a la obra y dice que el artículo 237 de la Ley de Contrato del Sector Público establece que es responsabilidad del ayuntamiento el hacer el acta de replanteo. Y el 245 de la Ley de Contrato, lo digo porque la gente lo puede comprobar, no me lo invento, el 245 de la Ley de Contrato del Sector Público dice que es una causa suficiente y eficiente, bastante grave, tan grave como para renunciar al contrato si no se cumple el periodo del acta de replanteo. ¿Por qué? Porque la empresa no puede estar al albur de cuándo quiere empezar el ayuntamiento, porque el acta de replanteo es el pistoletazo de salida. ¿Sabes cuál era la fecha tope para realizar esa obra? El 2 de abril del 2024. 2 de abril del 2024. Quédense con esta fecha. 2 de abril del 2024. Si esa obra todavía no se ha empezado y hay un periodo mínimo de 12 meses para realizarlo, no hay tiempo, no hay tiempo material para realizarse la obra. ¿Qué significa eso? Que el dinero que nos ha adelantado el Gobierno de Cantabria se lo vamos a tener que devolver con intereses legales. Lo recordaré en su momento. ¿Y sabes qué significa? Que la empresa, según la Ley de Contratos del Sector Público y según el pliego administrativo, nos va a poder reclamar, y estoy casi con total seguridad que nos reclamará, los daños y perjuicios que ascienden al 5% de la obra. ¿Eso quién lo va a pagar? ¿Pedro Diego? ¿Charo Losa, la alcaldesa? ¿Pedro Diego, concejal de obras? Te aseguro que no. Lo tendrán que pagar los ciudadanos de Laredo. He dicho tres obras, podría decir más obras. Eso es inadmisible. Por ejemplo, lo que hemos vivido estos 4 años, podríamos ir a las diferentes áreas, por ejemplo, turismo. ¿Por qué se empecinaron en cambiar la fecha de la celebración? ¿Por qué? ¿A quién se le iluminó la cabeza? ¿Por qué volvieron a convulsionar otra vez al pueblo que tuvimos que salir en una manifestación?
La celebración de la Batalla de Flores.
De la Batalla de Flores, perdón, se me había ido, sí. Te estoy hablando, por ejemplo, del área de turismo. Te hablo del área de obras, te hablo del área de turismo. Pero, por ejemplo, en medio ambiente, podemos ver estos 4 años. Yo sabes que voy todos los días a la playa. Que la gente vaya a ver cómo está la playa, el contrato de la playa. ¿Qué más importante que la playa ahí en Laredo? ¿Cuál es el atractivo fundamental? El activo fundamental de Laredo. Si es la playa de Salvé. No hay derecho que la playa esté sucia. No hay derecho que no hayan hecho realmente los expedientes del contrato de la playa bien. ¿Qué pasa con las ratas? ¿Qué ha pasado con los cauces? ¿Por qué no los limpias cuando les hemos explicado, y lo debieran de saber, que si no se limpian los cauces, se convierte eso en un tapón que al final, en el momento en que caen 4 gotas, se inunda? Y luego, por hablar de otra área, en Hacienda, ¿por qué no han aprobado los presupuestos? ¿Que es mejor ir a salto de talón, aquí te pillo, aquí te mato, modificación de crédito? ¿Qué ha pasado con esas vallas que estuvieron prácticamente un año alrededor del edificio del tenis, que tenemos que pagar los laredanos? Pero la alcaldesa no nos quiere decir cuánto va a costar. Yo le dije, antes de que finalice este mandato, yo preguntaré a Trasa y nos tendrán que decir cuánto dinero han costado por el empecinamiento de la alcaldesa de mantener esas vallas con el asentimiento y el consentimiento del concejal de obras bajo su responsabilidad. Y luego, bueno, en el ámbito de la Hacienda, Ahora nos hemos enterado que están vendiéndonos que el convenio con Proinasa ya se ha pagado gracias a ellos. Oiga, gracias a su negligencia hemos perdido 1.300.000 euros que se le ha perdonado mediante el convenio de Proinasa. Que yo lo he dicho siempre, si yo fuera representante de Proinasa, yo lucharía legítimamente, ilícitamente, para que eso fuera así. Pero si fuera el alcalde, o si fuera el concejal de Hacienda, lucharía precisamente para que Laredo no perdiera 1.300.000 euros como ha perdido, soplada por no comer. Y podríamos estar hablando de expedientes. Por eso digo que cuando nosotros, y volviendo al tema fundamental, a la pregunta fundamental, que es, aquí viene un señor, viene un candidato, en este caso el representante de Unidos por Laredo, y le preguntas eso. ¿Y tú por qué quieres ser alcalde? ¿Por qué te presentas para concejal? Pues porque quiero que Laredo funcione, porque estoy enamorado de Laredo, porque vivo Laredo hasta los tuétanos. He vivido mucho tiempo fuera de Laredo y ahora vivo Laredo con gran placer. Y la gente que me conoce y nos encontramos pues por las Cárcovas, bueno, por allí, por donde vives tú, por allí paso constantemente y nos habremos encontrado y tal. Me gusta disfrutar de Laredo. Para mí Laredo es una pasión. Y entonces yo considero que nosotros en Unidos por Laredo tenemos un equipo de gente enamorado de Laredo. Y ya digo, Unidos por Laredo, desde las diferentes perspectivas ideológicas, no hay ideología en nuestro partido. En otros partidos que tienen una dimensión más nacional, pues la pueden tener y hay una identificación más ideológica. Nosotros no. Nosotros lo que buscamos y defendemos es ni más ni menos que Laredo progrese y que Laredo se desarrolle.
Ya, pero te he hecho una pregunta de futuro y te has ido al pasado.
Repíteme porque me he enrollado y no, ya se me ha ido la...
Ya casi nos hemos quedado sin tiempo.
Vale, pues nada.
Para que nos hables de cosas que queréis hacer, Ramón. Elige una y cuéntasela a los que nos están oyendo para ver si te votan el día 28.
Mira, tenemos algo así como cerca de 50 propuestas en el programa electoral.
Es que eso es lo que yo te venía...
Por diferentes áreas. Y bueno, me gustaría... Voy a decir una que va a ser emblemática y que la vamos a luchar y que posiblemente en el supuesto de que pues nos tocara negociar en una conformación de gobierno, que considero que el Ayuntamiento de Laredo tiene que tener una mayoría, conformarse por los grupos municipales que den un número que sea mayoría, si no el Ayuntamiento va a ir muy mal. Nosotros lo que vamos a decir va a ser nuestra hoja de ruta, es el programa, yo ya se lo he dicho. Nosotros vamos a negociar en función, va a ser una negociación programática. Si llegamos a algún acuerdo en algún término es suscribiendo unos proyectos y suscribiendo unas actuaciones y estableciendo una cronología. No me vale estamos de acuerdo, no. Estamos de acuerdo en hacer... Y voy a decir una, te voy a adelantar una, primicia. Para nosotros es fundamental el paseo marítimo de Laredo. Columna vertebral de Laredo y sobre todo por su vinculación náutica a la playa del Salvé. Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir ahora, posiblemente el paseo marítimo sea el lugar más visitado y paseado por los ciudadanos a lo largo de todo el año. Solo hay que ir ahora a dar una vuelta por el paseo marítimo y está en un estado total y absolutamente deplorable y tercermundista, por decirlo de alguna forma muy suave. Nosotros, una de las propuestas que llevamos es ni más ni menos que la renovación integral del paseo marítimo. No lo llevamos al tuntún. Hemos pedido presupuestos, sabemos que el Ayuntamiento de Laredo lo puede afrontar perfectamente, bien sea de una forma anual o plurianual, pero uno de los objetivos y de las metas fundamentales, entre otras, porque tenemos algo así como 50 propuestas en el programa, pero una de las necesarias y fundamentales, esenciales y elementales es la renovación integral del paseo marítimo, que digo que tiene que ser nuestra tarjeta de identidad y de representación y de identificación de ese Laredo excelente. Y luego, vinculado a esa renovación integral del paseo marítimo, tiene que haber un plan de accesibilidad entre el paseo marítimo y la playa del Salvé, que ahora también sufrimos precisamente por esa carencia. Entonces, ahí te he dado una primicia, es una de las propuestas que vamos a llevar en nuestro programa, pero bueno, cuando saquemos el programa y cuando pues hagamos el meeting cuando nos corresponda en la Casa de la Cultura, que lo hemos solicitado en el cine, y hagamos la presentación de la candidatura, ahí es donde desglosaremos cuáles son las diferentes propuestas que llevamos en el programa electoral.
Bueno, y ahora te puedes relajar porque te voy a preguntar ya para cerrar por dos personas hoy protagonistas en Laredo. Una desgraciada, lógicamente, que es la pérdida del carrocista Cevi Expósito, y la otra, el premio que va a recibir alguien a quien estás estrechamente vinculado, como es, creo que es tu primo además, Tonino San Martín. Ramón, para despedir, ahí te lo dejo como para,
sí,
como
sí,
para
empujar. No, pues mira, es un tema agridulce. Yo digo, pero es así la vida. La vida es así de dura y por otro lado te da pues tantas alegrías, ¿no? Mi padre me decía que cuando murió mi abuela, yo nací a los pocos meses. Entonces, me emociono porque la tristeza que sufrió por la pérdida de su madre, pues bueno, se fue compensada por la alegría de su hijo, que era yo, pues porque coincidió en esa época y en ese año, en esos meses y en ese año. ¿Qué sucede aquí? Pues que Laredo al final tiene un hecho luctuoso, como es la pérdida de Cevi, donde le íbamos a hacer un reconocimiento y además por unanimidad, porque era y es una persona muy querida, muy entrañable por parte de todos los laredanos, por su forma de ser, por la forma de tratar, tan respetuoso con la gente y tan cariñoso. Y desde aquí quiero trasladar mi pésame y mi sentimiento apesadumbrado a su familia. Y luego, por otro lado, pues Tonino es mi familia, su abuelo y mi abuelo eran hermanos, entonces nosotros nos tratamos como primos, siempre lo hemos hecho así, porque realmente los primos eran mi madre y su padre, pero ya sabes que los primos segundos, al final, si hay muy buena relación, son primos. Entonces existe esa cercanía, y esa amistad y ese cariño. Entonces, en el momento que se le reconoció a Tonino y se hizo público que se le iba a dar un premio, inmediatamente le llamé por teléfono, le felicité y le trasladé nuestra alegría. Ayer hablaba con un amigo a ver si iba a poder ir a Torrelavega, precisamente a la entrega de ese reconocimiento. Entonces yo voy a intentar ir allí si puedo, y si no puede, pues bueno, estaré en espíritu aunque no pueda estar físicamente.
Pues mejórate en lo que a salud respecta, Ramón, y seguimos en contacto.
Gracias.
Hasta el día 28 y conoceremos los resultados, y luego pues habrá que seguir navegando.
Vale, os agradezco de verdad pues que nos deis esta oportunidad, esta ventana abierta, que lleguemos a la gente un poco pues dando nuestra perspectiva, nuestra visión, nuestro sentimiento, y sobre todo pues qué deciros, pues que aquí nos sentimos súper a gusto. Lo mismo que le digo a Tomás cuando me entrevista, jova, es que el tiempo aquí desaparece, empiezas a hablar, hemos empezado y ya se ha acabado.
¿Recuerdas el Tempus Fugit?
Paradisum Rock, sí, sí.
Gracias, Ramón, hasta pronto.
Gracias.